saludo muy afectuoso. El objeto de este Consejo Comunitario es revisar las diferentes obras del Plan Pacífico. Le pido a la Secretaría del Consejo mirar quiénes de los alcaldes de los municipios del Pacífico están aquí presentes y los otros, como lo prometí ayer en Guapi, para que procuremos contactarlos telefónicamente en su momento, puedan llamar y puedan dirigirse al Consejo. El señor almirante Bejarano, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, va a hacer una explicación para todos los colombianos de esta costa tan hermosa, con tantas dificultades, tan promisoria, tantos retos y posibilidades, pobreza y posibilidades, que es el Pacífico colombiano a lo largo de estos 1.300 kilómetros de línea de costa, unos paisajes incomparables entre Jurado, en la frontera con Panamá y Candelilla del Mar en la frontera con Ecuador. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en Tumaco, en Barbacoas y en Guapi. Inicialmente la visita se había planeado para ir a Barbacoas y a Guapi, pero sobrevino la tragedia de Tumaco. Entonces fue necesario, después de atender una delegación de inversionistas chinos ayer en Bogotá, muy temprano en la mañana, estar un tiempo en Tumaco. Eso nos obligó al llegar a Guapi que nos distribuyéramos el señor ministro de la Protección, el director de Acción Social, otros de los compañeros de gobierno fueron al tema social y el ministro de Defensa, los altos mandos, el gobernador del Cauca y mi persona atendimos el Consejo de Seguridad. Vamos a ver en qué momento podemos hacer una nueva reunión en Guapi. Primer tema, Tumaco, una tragedia inmensa. Ojalá pudiéramos contactarnos telefónicamente, Carlos, con el alcalde Tumaco, para que él le informe al país cómo ha evolucionado la situación. Una tragedia enorme. El primer tema, los auxilios de primera necesidad, estaban fluyendo, pero hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos con medicamentos, con alimentos, y ayer la gran preocupación era agua potable. Toda esa ribera del río Mira, todos esos acueductos rurales destruidos, y la ciudad prácticamente estaba sin agua. Se dañó la Bocatoma, se afectaron mucho las líneas, se había afectado la línea de energía eléctrica. Ayer aspiraban a reanudar el bombeo a las 3 de la tarde. Lo reanudaron, Luz Amanda. Confirma Luz Amanda que sí. En el acueducto hay dos temas en Tumaco. Primero, sortear la emergencia y después el plan estructural. Para sortear la emergencia, estábamos pidiendo ayer ayudas. Necesitamos proveer a toda la comunidad de agua potable. También se necesitaban ayer bombas, plantas de potabilización de agua y se necesitaban los químicos para floculizar, para decantar, para limpiar el agua, porque las fuentes de agua están llegando, las corrientes de agua están sumamente contaminadas. Nosotros estuvimos ayer haciendo una especie de SOS, pidiéndole a todo el país que nos ayudaran a las empresas de servicios públicos y a la empresa privada que nos ayudaran con equipos, con agua potable y con decantadores de agua. Por ejemplo, con alumbre. Y quisiera que a lo largo de este Consejo Comunitario hoy pusieran ahí un título que estuviera toda hora, Carlos, pasando en la televisión sobre los teléfonos, los teléfonos a los cuales pueden llamar los compatriotas que nos quieran apoyar para esta tragedia de Tumaco. Informábamos ayer lo siguiente. La Fuerza Aérea tiene una serie de puestos para recibir aportes y trasladarlos a Tumaco, Catam en Bogotá, sus bases, en Barranquilla, en Medellín, en todas partes. Y la Fuerza Aérea está prácticamente constituyendo unas bodegas para recibir apoyos para Tumaco y trasladarlos a Tumaco. Luz Amanda, ustedes ya tienen el listado de apoyos que se recibieron ayer, se ofrecieron para agua potable. ¿Quiere referirlos?
Sí, presidente, buenos días. Ayer en la tarde teníamos en Río Negro 15 toneladas de agua, en Barranquilla teníamos 15 toneladas, en Pereira habían 12 toneladas, en Cali 5 toneladas de agua. Nos han hecho donaciones Caprecon, las empresas de servicios públicos de Barranquilla, Pereira, Cali, Manizales, Bogotá, Medellín. Yo creo que hay que hacerle un especial reconocimiento a Acuavalle, que nos ha apoyado bastante, tanto en el tema del agua como en el tema de la recuperación de la bocatoma del acueducto allí. Postobón, Coca-Cola, Bavaria, Carrefour, Procter & Gamble y GlaxoSmith son los que se han vinculado hasta el momento en todo este proceso. El transporte se está haciendo desde las principales ciudades del país con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana hacia Tumaco.
Dividamos el tema en tres. Agua potable para atender la emergencia. Y hay que seguir convocando por más agua dadas las dificultades. Segundo, los químicos de decantación, flocalizadores, para poder limpiar el agua. Por ejemplo, las pastillitas esas de Procter & Gamble.
Esas llegan hoy a las 4 de la tarde desde Panamá, presidente.
Las toneladas de alumbre.
También ya están listas para transportar hacia Tumaco.
Lo importante es que empiece a llegar rápido. La Fuerza Aérea tiene toda la disponibilidad.
Totalmente, presidente. Desde ayer han dispuesto toda su capacidad técnica y humana para apoyar en este proceso y pues desde el inicio de la emergencia, presidente.
Las plantas de bombeo y de potabilización.
Las plantas de bombeo llegaron ayer a mediodía, vice. Espera un segundito, presidente, le dejo la palabra a la viceministra.
Ya hay unas de bombeo que nos está prestando Acuaviva aquí, precisamente de Palmira, no han llegado, están en el proceso de llegar hoy. Hay que hacer una aclaración, presidente. En este momento no hemos podido reactivar el acueducto de Tumaco por cuanto se intentó hacer el primer bombeo, falló. El alcalde, acabamos de hablar con él, y está planteando que en el transcurso del día va a hacerse ya otra vez el tema del bombeo porque hubo que trasladar otro motor que ya se está dirigiendo allá con la Armada.
Unas empresas que habían ofrecido ayer enviar unos equipos de bombeo y unos equipos de potabilización.
Sí, señor, eso ya está en Cali.
¿Qué empresas nos están ayudando con eso?
Nos está ayudando Acuaviva, la de Palmira, que ya nos remitió 10 bombas precisamente para esto. Se comprometió también con ayudarnos la empresa de acueducto de Bogotá, también lo trasladó ayer al aeropuerto de Catam. Esas son las dos que han reaccionado.
A ver, porque mientras estábamos allá, alcanzó a llamar el gerente de Empresas Públicas de Medellín a hablar de dos plantas de potabilización y dos motobombas. ¿Están coordinados con la Fuerza Aérea para trasladarlos?
Sí, señor, pero eso va a ser en el transcurso del día. Es decir, eso no ocurrió ayer, sino en el transcurso del día.
¿Y personal técnico,
sí, señor. Personal técnico que ya es muy importante. Personal técnico que nos facilitó Acuavalle, que gracias a ese personal que se fue hasta Tumaco hace dos días, es que estamos pudiendo en este momento ya hacer las pruebas de bombeo.
También se definió ayer con el alcalde que unas inversiones que va a hacer la alcaldía se tenga el buen cuidado de que hagan. Nosotros tenemos un proyecto de más de 100.000 millones ya en marcha para resolver el problema histórico de acueducto de Tumaco, un proyecto de más de 100.000 millones. Se nos complica la situación ahora con esta emergencia. Entonces, el acuerdo que se hizo ayer con el alcalde, y le quiero hacer un saludo al alcalde, a la comunidad de Tumaco, al gobernador de Nariño, a todas las autoridades, a la defensa civil, a los médicos, a la Cruz Roja, a los socorristas, a todos los que están ayudando a superar esta tragedia. El acuerdo que se hizo es que Tumaco compraría unos equipos para enfrentar la emergencia que también les sirvan para la solución definitiva. Entonces eso nos puede ayudar a que no se nos afecte, a que no se nos afecte la solución definitiva. ¿En cuántos municipios del Pacífico van a tener ustedes plan de agua, plan Pacífico?
Plan de aguas vamos a tener en 42 municipios del Pacífico colombiano, presidente.
¿Cuántos?
42 municipios.
Muy bien, entonces le ruego en su momento, hacer un informe, ojalá detallado de eso.
Bueno, pues,
que eso es una gran necesidad y ese es uno de los temas gruesos a manejar hoy. Bueno. El alcalde. Alcalde, lo escuchamos.
Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Agradecerle primeramente, señor presidente, toda la solidaridad del pueblo colombiano, del gobierno nacional, ha estado acá permanentemente como un damnificado más dándonos la mano. Ya empezaron a cumplirse parte de los compromisos que se asumieron el día de ayer. La tripulada de Barranquilla nos envió ya las 12 toneladas de agua que ya llegaron aquí a Tumaco. E igualmente esta tarde nos anunció el Ministro de Protección Social la llegada de la ambulancia para el centro hospital de primer nivel para atender mejor la gente acá. Ayer comunicamos con la empresa que nos va a entregar las pastas para clorificar el agua. Esas pastas ya salieron de Panamá, hoy están llegando en horas de la mañana a Bogotá y esta tarde ya la Fuerza Aérea la está trayendo acá a Tumaco para avanzar en esas zonas. La gente de Acuavalle y la gente de Aguas y Aguas de Manizales nos han ayudado a través de la viceministra de Agua Potable, la doctora Leila, con equipamiento. Ya las bombas las trasladaron a la planta de Bocatoma. No pudimos hacerlo en la tarde, señor presidente, porque la vía está todavía con nivel de agua arriba. Por lo tanto, nos tocó sacarla por rodear todo básicamente Tumaco a través de lanchas, lo que nos dificultó más el acceso del motor. Pero ya el motor ahorita está llegando a la zona. Los técnicos y los ingenieros están allá ya esperando el arribo del motor para empezar la instalación y empezar a hacer las pruebas de bombeo. Yo mediante, según lo que tenemos estimado esta tarde, creemos que ya estamos haciendo los primeros bombeos.
Estaremos pendientes, alcalde, le hacemos el seguimiento durante todo el día y vamos a hacer de esta especie, de este Consejo Comunitario, una oportunidad para que los colombianos que se puedan vincular, ayudarle a Tumaco, lo hagan y pueden entregarle sus donaciones directamente al municipio, al Comité Local de Emergencias, a la Cruz Roja, a la Defensa Civil, a la Fuerza Aérea que lo transportará. Sobre tema, don Severio.
Señor presidente, Tumaco es un lugar que es muy difícil acceso por la carretera. Yo creo que la mejor manera es por el mar. Yo tengo una barcaza que tiene 600.000 galones en Barranquilla, que podríamos desplazarla a Tumaco, la cual yo la ofrezco, a la medida que la Armada Nacional facilite la manera de remolcarla hasta, sería Buenaventura, coger el agua y llevarla a Tumaco, o cargarla en Panamá y llevarla a Tumaco, 600.000 galones con sistema de bombeo.
Pues ayuda mucho, don Severio, es un gran aporte, Leila.
Aprovechando el anuncio que usted hace precisamente para pedir solidaridad con Tumaco, en este momento ya las prioridades pues han ido cambiando conforme se han ido recibiendo los apoyos de las diferentes empresas. Presidente, y a todos los colombianos, en este momento estamos requiriendo en Tumaco letrinas, cal para las letrinas. Estamos requiriendo también en este momento tanques de almacenamiento de aproximadamente 2.000 litros y estamos solicitando también ayuda para bolsas de basura. Digamos que esos son los cuatro componentes en este momento que no tenemos ningún tipo de ofrecimiento y que reiteramos la solicitud.
Entonces, ¿por qué, Luz Amanda, no hacemos esto? Así como estuvimos ayer llamando a todas las empresas de acueducto y nos dieron muy buena respuesta, a ver si se puede hacer una brigada ahora para llamar a las empresas que puedan suministrar letrinas, cal.
Presidente, le voy a dar los números de teléfono al público para que se puedan comunicar en el término
del día. Y que lo pongan aquí como en una visita que pase periódicamente durante todo el día.
A ver, son los teléfonos el 284-1626.
¿A dónde?
810120 de Bogotá, que es de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres, en donde les estarán recibiendo la información, los sitios a donde podemos recoger y con ellos se coordina el traslado también a la zona.
Quiero repetirlos.
Lo repito, 284-1626 y 281-0120.
Lo que Bogotá. La oferta de don Severio de traer esa barcaza con 600.000 galones de agua.
Yo la converso con él ahorita, presidente.
El director del puerto Buenaventura.
Gracias, presidente. No, para comunicarle que por acuerdo la administración y la junta directiva inicialmente le donamos a los afectados de la costa pacífica 50 millones de pesos para lo que se requiera y le proponemos aquí a nuestra directora de talento humano, que ella propone organizar un comité de para recoger recursos y ayudar a... Bueno, perfecto. Y le decíamos, 50 millones nosotros donamos en nombre de la sociedad portuaria, sus directivos y su junta directiva inicialmente para ayudar a la costa pacífica.
Muchas gracias.
Señor presidente, FECOBA, una organización de consejos comunitarios en la zona rural que yo asesoro, aporta para los compañeros de Tumaco 6 millones de pesos.
Presidente, la idea es canalizar todos estos recursos con nuestros hermanos del Pacífico, así como hace 3 años nuestros hermanos nos ayudaron en la avalancha. Que se haga un comité de acción social de presidencia, alcaldía municipal, cámara de comercio, fundación de la sociedad portuaria, que es por donde canalizamos los recursos, y las demás entidades que quieran colaborar, que ya tienen experiencia en el manejo, para poder canalizar las ayudas que de verdad se necesitan acorde a los números y necesidades que ustedes ya tienen cuantificadas. Esa es la idea.
Bueno, entonces, a ver.
El lunes a las 9 de la mañana en el piso 12 del centro administrativo vamos a hacer la reunión para la operativización del comité, donde estamos dando convocatoria a todas las instituciones y a todas las empresas. Lidera la administración a través de la Oficina Coordinadora de Atención y Prevención de Desastres de Buenaventura. Piso 12 del Centro Administrativo Distrital, lunes 9 de la mañana.
Entonces, a ver si podemos ahora, Luz Amanda, con ustedes en desastres, la Cruz Roja, la Defensa Civil, hacer una convocatoria por letrinas y por cal. A ver si se hace esa convocatoria. Sin perjuicio de que nos sigan ayudando con agua, parece que hay unos equipos ya ofrecidos por Acuavalle, por la empresa de acueducto de Palmira, por Aguas de Manizales, por EPM, que están todos vía Tumaco y que pueden ayudar en la parte de equipos a sortear la emergencia, más las pastillas de Procter & Gamble que deben llegar esta tarde. Entonces ahora preocupa es mantener el nivel de provisión de agua potable, agua de consumo para los ciudadanos, y resolver el problema de letrinas y de cal. Uno, hay que estar muy atento, ministro Diego, al tema alimentación y al tema medicamentos. Allá se está construyendo un hospital nuevo que el gobierno había prometido. El viejo hospital del Seguro Social se ha reestructurado, está a cargo de Caprecom. Ayer se hizo el compromiso de que el viejo hospital lo vamos a tener operando, recuperado, el del Seguro Social. El del Seguro Social, porque el biohospital de Tumaco es un desastre. Esperamos terminar nuestro nuevo hospital, que va a ser una maravilla, en la zona libre de riesgo de tsunami, que está en plena construcción, para cerrar el biohospital. Pero lo que es el del Seguro Social, el compromiso es que se integre la administración al nuevo hospital. Aquí la emergencia nos obliga es evitar una epidemia, mantener un ritmo de abastecimiento, Luz Amanda, de medicamentos y de alimentos. Entonces ahí llevaríamos este tema de agua, este tema de medicamentos, alimentos. Vamos a entrar al tema de vivienda. Senadora Dilia.
No, presidente, que los 4 congresistas que estamos aquí vamos a dar 10 millones de pesos para...
Uy, un gran aporte de los 4 congresistas, que ayudan mucho allá. Muchas gracias. Y vivienda. El gobierno nacional está comprometido a suministrar rápidamente el banco de materiales. El doctor Holguín tuvo amplia experiencia cuando era ministro. Eso nos sacó de muchas dificultades. Entonces debe estar rápidamente allí el conjunto mínimo de materiales para recuperar estas viviendas rurales con lo que se llama plan techo. Pediría yo a Luz Amanda que el zinc que se consiga allí para que tenga larga vida sea un zinc pintado y la madera inmunizada para el plan techo de Tumaco. Poner ese zinc sin pintura es condenarlo a que tenga una vida muy corta. Entonces, zinc con pintura anticorrosiva, como lo hicimos en Providencia, y la madera que se vaya a utilizar allí, inmunizada, porque si no es una madera que al año está podrida. Luis Felipe, hay el compromiso también con Barbacoas. Nosotros nos reunimos en Barbacoas con el alcalde de Barbacoas, el de Magüí Payán, y el de Roberto Payana, ya hay unos temas de reubicaciones urgentes. Se supone que muchas de estas casas que destruyeron a lo largo de la ribera del río Mira, hay que reubicarlas, pero las comunidades allí son vaquianas, muy ágiles. Entonces lo que va a hacer el gobierno es ayudar rápidamente con el tema de el banco de materiales, plan techo, y con los materiales Luzamanda básicos de acueductos rurales. En el tema de educación la situación es crítica, señora ministra. Ah, en la informe que nos daban ayer es que hay más de 100 escuelas destruidas, que se perdió la construcción física, se perdieron los pupitres, las sillas, los materiales pedagógicos, los computadores. Comprometimos que la señora ministra estaría a mitad de la semana que viene a ver qué podemos hacer por la vía de emergencia. El lunes se reúne el Consejo Nacional de Emergencias, debe tener el informe de Tumaco para declararle el nivel de emergencia que sea a fin de que ellos puedan contratar rápidamente. Se tomó esta decisión. Las Familias en Acción, que eso ha crecido enormemente allí, como en todo el Pacífico, y va a crecer más, porque este es un año de otro gran salto en Familias en Acción. Las Familias en Acción en Tumaco se les va a pagar, no obstante que en estos días los hijos no puedan estar atendiendo la escuela, porque hay el temor que muchos niños que se había logrado escolarizar allí se vayan ahora al monte. Ministra, nos dijeron, mire, se van a volver los niños al monte porque se destruyeron las escuelas y los caminos, un factor de retención de niñitos. No obstante que no puedan asistir en estos días, les pagamos Familias en Acción. Entonces quedamos que la ministra de Educación y Luis Alfonso Hoyos encontrarían un mecanismo para pagarle a estas familias sin que los niñitos asistan, a fin de que los niñitos mantengan la vinculación mental con la escuela y que recuperadas las escuelas logremos los niveles de cobertura que habíamos alcanzado. Tema muy delicado, energía eléctrica, Sedenal, la Corporación de Socios Mayoritarios del Gobierno Nacional en Nariño, ya tenía ayer recuperado un 80% de las pérdidas de energía eléctrica. Tema sumamente delicado, los computadores de todas las escuelas. Quedamos comprometidos que la señora ministra de Comunicaciones iría con la señora ministra de Educación y haría un gran esfuerzo para reponerle a las escuelas los computadores que se han perdido. Tema agricultura. Se tomaron las siguientes decisiones. Primero, revisarlos. Allá nos propusimos colocar en 3 años 27 mil millones de crédito campesino para palma africana y otros productos. Ya hemos colocado como 15 mil, ¿no? Entonces ahora hay que mirar quiénes de ellos perdieron esas cosechas. A ver cómo les ayudamos. Renovando el crédito. Con un nuevo crédito, con más ICR, con un ICR especial. Y para propietarios, hasta 15 hectáreas. El Ministerio de Agricultura va a dedicar 5 mil millones de pesos para ayudarles con un apoyo del gobierno por las 3 primeras hectáreas. Y adicionalmente, saludamos al senador Luis Elmer Arenas, adicionalmente un gran esfuerzo del sistema RESA de seguridad alimentaria. Tiene que ser un esfuerzo que inclusive exima a algunos alcaldes de la cofinanciación, porque no alcanzan. Estas son algunas de las acciones que tenemos que adelantar en Tumaco. Se ha designado una comisión de seguimiento. El señor almirante Bejarano, que nos debe ayudar trasladando su puesto de mando allá, Luz Amanda, la directora de desastres, y Miguel Peñalosa. Un seguimiento riguroso a cada una de estas acciones para que cumplamos. Ministra, en Educación, el Instituto Departamental de Nariño, en Salud, especialmente en Salud, están también trabajando mucho allá. Tenemos que reconocer que haya habido un gran esfuerzo del alcalde, un gran esfuerzo del gobernador, de toda la comunidad, y entonces nosotros lo que queremos es entrar a apoyar eso. Compatriotas, la tragedia de Tumaco es muy grande, el reto es muy grande, y no podemos quedar pequeños a ese reto con esta querida comunidad. Quiero referirme al tema orden público. Hemos tomado la decisión de un plan especial que ya está empezando, de Buenaventura al Sur, con acompañamiento integral. Más fuerza pública, más acción coordinada, más familias en acción, más bienestar familiar, más reza. Además de los acueductos, pueden saber los alcaldes de Guapi y de los alrededores que está asegurado por parte del Ministerio de Minas, hace parte del Plan Pacífico, una inversión de 80 mil millones para la interconexión. Eso ya está definido, ya está empezando el proceso de contratación. Entonces, pueden contar con eso. Con la fuerza pública examinábamos lo siguiente. Hay que trabajar con los jueces, porque hay unos casos, por ejemplo, donde se ha capturado un sumergible. Las personas que van en el sumergible apenas detectan un helicóptero, le abren una válvula, el sumergible se va al fondo del mar, ellos aparecen como náufragos y enseguida no hay manera de allegar prueba al proceso. Entonces quedamos, y lo digo al oído de mi almirante, del comandante de la policía, de hacer un gran esfuerzo, mi general Ricaurte, con los jueces para poder enfrentar eso. Lo mismo los laboratorios. Y un gran esfuerzo para capturar los sembradores de droga. Porque nada ganamos con sembrar, con fumigar 100, 130 mil hectáreas al año, con erradicar 70. El año pasado erradicamos 96 mil manualmente. Si la gente que siembra droga nada le pasa. Nosotros necesitamos aterrar al delincuente en todas las fases. Hemos identificado que hay dos eslabones que nos hacen mucho daño. Un eslabón es quien llega a una comunidad con plata para comprar la coca y saca la coca. Esos hay que capturarlos. Y el otro es el promotor de siembra. Entonces hay que capturar esos eslabones. El gobierno del Ecuador periódicamente dice... Es que en Ecuador no siembran droga porque en Ecuador al que siembre droga lo metemos en la cárcel. Entonces da la impresión que entre tanto nosotros no metamos gente a la cárcel por sembrar droga, aquí no se va a tener un respeto a la prohibición de sembrar droga. Y mirando este Pacífico detenidamente, yo sí le pido de corazón al Congreso de la República que no dudemos más en la aprobación del acto legislativo que permita la sanción a la dosis personal. Es muy cómodo, en reuniones sociales, de social bacanería, hablar mal del narcotráfico y consumir coca. Es muy cómodo, en reuniones sociales, de social bacanería, hablar mal de la corrupción y entrarse a un baño a consumir cocaína. El país no puede, es una doble moral, ¿a dónde está la ética? Y es muy grave lo que le denuncian a uno en las escuelas, que en los alrededores de las escuelas se instalan los distribuidores de coca, de cocaína, pervierten a los niñitos. ¿Qué les encuentra la policía a los distribuidores? Les encuentra una dosis personal que no es sancionable. Ahora, la sanción no es llevarlos a la pena de muerte, pero sí tener una escala de sanciones. En la primera ocasión, una sanción social de rehabilitación, en la segunda ocasión, a subir la escala y así sucesivamente. Pero yo creo, apreciados compatriotas, que no le conviene a este país. En los últimos 3 años ha intervenido para extinguir 10 mil bienes, un país con una enorme actividad en extinción de dominio. En los últimos 6 años hemos extraditado casi que 1000 colombianos extraditados. Los 14 jefes paramilitares extraditados por coca. Simón Trinidad de la Farc, extraditado por coca. Sonia de la Farc, extraditada por coca. ¿Qué país del mundo muestra ese récord? Ninguno. El año pasado, 130 mil hectáreas fumigadas, 96 mil hectáreas erradicadas manualmente. Y sin embargo, no hay una reducción sustancial de la producción y crece el consumo. Entonces, no es ético. No es ético, no es balanceado hacer este esfuerzo contra la producción, contra el tráfico, contra la criminalidad y simultáneamente ser permisivos en la fuente, que es el consumo. Ese cuentico de que la culpa no es nuestra porque consumen en otra parte, dejó de ser realidad. Aquí hay un crecimiento enorme del consumo. Acabamos de hacer una encuesta y así se y así queda claramente establecido. Hoy la corresponsabilidad es de todos y en todas las fases. Yo le pido a los colombianos una reflexión y al Congreso un compromiso para que sin más dilaciones tramitemos el acto legislativo contra el consumo. ¿Qué vemos en este Pacífico? En este Pacífico vemos lo siguiente: FARC, ELN y las bandas criminales del narcotráfico, y todos acolinchados. En la costa nariñense, por un lado están el ELN con unos bandidos del narcotráfico y por otro la FARC. Pelean entre ellos por territorio de coca. ¿Y qué pasa? Asesinan los indígenas, asesinan los diputados, atemorizan a todo el mundo. ¿A dónde están los jefes del ELN? Óigase bien, los jefes del ELN están cobardemente en el extranjero. ¿Que a dónde está el señor García, Antonio, que el señor Gavino, que el señor Beltrán? Todos esos bandidos que se creen bandidos de mejor familia, esos bandidos perfumados están en el extranjero. Cobardes, aquí tienen unas bandas que dependen de ellos, asesinando colombianos, secuestrando colombianos y traficando con coca. Y ellos posan en el extranjero de ser poetas y de ser intelectuales. Cobardes esos bandidos, ¿por qué no vienen al país? Pero que no se sueñen. Allá discretamente, pero eficazmente, en algún momento les llegaremos. Este gobierno, mientras yo sea presidente de Colombia, nada nos hará renunciar a llegar en algún momento al extranjero tras estos bandidos. Parte de los jefes de la FARC están en el extranjero, cobardemente. Aquí tienen al Grillo y a esos bandidos asesinando a los colombianos. Y unos de esos jefes de la FARC posando de intelectuales en el extranjero. ¿Por qué no vienen? ¿Saben qué dicen, apreciados colombianos? Dicen los de la FARC y los del ELN. No, nos tenemos que esconder aquí mientras pase el gobierno de Uribe para volver a Colombia. ¿Por qué no vuelven ya? Por eso yo le pido a los colombianos que se ponga mucho cuidado, porque todo el mundo habla de seguridad democrática, pero muchos por salvar la apariencia. Tuvimos 60 años de muchos que quieren repetir y nada hicieron por la seguridad. Entonces, la seguridad democrática no es un discurso de campaña, es una acción de todos los días. Estos bandidos no negocian si no sienten que están en los últimos suspiros. Estos bandidos, si siguen con anchas, no van a negociar. Por eso, frente al presente, este gobierno los reta a que regresen al país, a que no sean cobardes. Frente al presente y los meses que faltan, este gobierno no renunciará un solo segundo a la tarea de buscarlos en el país y en el extranjero. Frente al futuro, colombianos, pensemos muy bien que aquellos que van a dirigir el país en el futuro tengan un gran compromiso para capturar estos bandidos en el país o en el extranjero, para que Colombia pueda seguir todos los días buscando ese camino de mejoramiento en materia de seguridad democrática. Ayer hablamos ampliamente con ejército, con policía, con armada, cómo en el Pacífico estimular recompensas, pagar las recompensas periódicamente, cómo en el Pacífico hacer inteligencia y bombardear, porque mientras no tengamos inteligencia, es muy difícil bombardear. ¿Cómo en el Pacífico tener una acción integrada con los jueces de la República para poder meter a la cárcel el eslabón intermedio, el que lleva la plata y trae la coca, y para poder meter a la cárcel a los promotores de siembra de drogas? Nos quedan 15 meses, 18 meses, y estos 18 meses tenemos que intensificar el ritmo para poder avanzar en la derrota de estos bandidos. El tema de los alcaldes del Pacífico que no pueden venir, entonces vamos a estar escuchándolos por teléfono. Les ruego que preparen cortas intervenciones. Después de escuchar al gobernador y al alcalde, debe haber una síntesis del programa de Banca de Oportunidades. Nos debe decir Planeación Nacional las bases del Plan del Pacífico y entrar a examinarlo con los aquí presentes, una presentación corta del funcionario responsable del gobierno, por ejemplo, del Plan Acueductos, del Plan de Vías, del Plan de Electrificación, y una reacción de gobernadores, alcaldes y comunidad. Almirante Jarano, le voy a pedir un gran favor, explíquenos a los colombianos los rasgos básicos de la geografía del Pacífico.